Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un Mundo sin Luz. Aquí nos encontramos con la carta que el Santo Padre ha mandado, ha enviado a todos los chicos y chicas del mundo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará, si Dios quiere, el 1 de abril de 2007, Domingo de Ramos. Y el Santo Padre nos ha propuesto a todos, a los jóvenes que nos escuchan, a los jóvenes que están cerca de nosotros y al joven que cada uno llevamos, que comentemos, que reflexionemos, que meditemos esta carta, que meditemos las palabras de Jesús, como yo os he amado, así amaos también vosotros los unos a los otros. Y nosotros contamos, gracias a Dios, con la presencia para llevar a cabo esta meditación del Padre Alberto María un día más. Bienvenido, Padre Alberto.
Hola, María Ángeles, buenos días, buenas tardes.
En general, el programa anterior quedó tan claro, Padre Alberto, la primera parte de la carta con las ilustraciones que usted iba metiendo, salpicando en esta carta, que me gustaría que siguiéramos ese ritmo, pero además retomando una de las imágenes tan claras como la de la carreta, esa carreta que tiene un eje que une las dos ruedas, que les permite que avance la carreta, que giren al unísono, que haya armonía. Esa imagen de la carreta que quedó tan fiel y tan representativa de lo que era una vida en comunión, en unión en Dios.
Un poco yo recordaba las películas tradicionales que hemos visto siempre del oeste americano. La carreta funciona mientras las dos ruedas están sujetas al eje. Y el eje es el que va haciendo rodar las ruedas, valga la expresión, las ruedas al eje, simultáneamente es todo un movimiento de conjunto. Cuando va todo de conjunto, cuando el amor entre las personas funciona todo de conjunto, evidentemente funciona bien. Siguiendo el mismo ejemplo de la carreta del western americano, observamos en esas secuencias ya tradicionales, más que tradicionales, lo han sido siempre, cuando de pronto en un momento peligroso la rueda se separa, y cuando una rueda en un momento peligroso se separa de la carreta se hunde. La secuencia es que la hemos visto muchísimas veces en las películas. La carreta se hunde y se detiene, deja de caminar. No hay quien pueda tirar de ella. Cuando el amor se desengancha de ese eje que es Dios, que es el que da el movimiento, el que lleva la sincronía de todas las cosas, nuestra vida también se derrumba. Y al derrumbarse puede ocurrir dos cosas: que la podamos reparar, y entonces si volvemos a hacer el esfuerzo no de caminar, sino de reparar nuestra rueda, de poner en el lugar lo que depende de nosotros, la carreta retomaba el itinerario y el camino. Pero hay veces en que uno se acobarda frente a la rotura de la carreta y se esconde, y entonces, como sucedía en las películas, vienen los indios y los matan a todos. Se acabó las posibilidades, ya no hay nada que hacer. Y es así, cuando nosotros dejamos que la rueda se nos quede fuera de la carreta, se acaban todas las posibilidades. Puede ocurrir cualquier cosa, porque la rueda ha perdido su razón de ser.
En la carta que estamos meditando, Padre, se nos presentan tres ámbitos de la vida cotidiana del joven, de cada uno de nosotros también, en la que el Santo Padre llama a un compromiso, pero llama a un compromiso con alegría, da por supuesto que va a haber una respuesta. Les pide a los jóvenes que en el primer ámbito en el que tienen que mostrar este compromiso, el ser testigos del amor de Dios, es en la iglesia, como familia espiritual. Y les pide que alimenten ellos mismos, que sean los que den el alimento con su entusiasmo, no con otra cosa, con su entusiasmo y su caridad. que participen en las actividades de las parroquias, que no se olviden de sus comunidades, de los movimientos eclesiales e incluso de los grupos juveniles a los que ellos pertenecen. Da por supuesto el Santo Padre que los jóvenes están en comunidad, que están asociados, que no hay ninguno que esté funcionando independientemente.
Yo diría que el hecho, las palabras del Santo Padre son una insinuación, una indicación de lo que debe de ser. De lo que debe de ser, porque esa es la identidad real del joven. El muchacho o la muchacha que tiene 20 años o menos, o algo más también, cubren su identidad en esa expresión, en ese asociacionismo, diríamos, esa manera de asociarse de alguna manera a otros jóvenes con el fin de lanzarse a un proyecto de vida. Un proyecto que siempre es común con alguien, siempre es común con los demás de alguna manera. El problema o el punto necesario de arranque, que es el que está suponiendo el Santo Padre, es la toma de conciencia de los jóvenes, de la gente joven, y ahí es toda una invitación, a tomar conciencia de que el amor no es un sentimiento, no es un juego, no es una emoción, no es algo pasajero, sino que es algo que porque conlleva necesariamente asociarse a otros, necesita una entrega, una vivencia de ese amor. Es como, diríamos, como el clásico o la clásica pregunta, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? No, lo primero es el hombre, y en el hombre lo primero es el amor. Y ese amor, lo primero, conlleva amar. Cuando el amor se centra en el sentimiento, en la emoción, en lo que es pasajero, no llega a nada, no cuaja, no se solidifica. Es como si tú coges cuando estás preparando la cena, coges un huevo, lo partes y lo pones en un plato, y ahí se queda, no cuaja, no se hace nada. Necesita que lo pongas en la sartén, le enciendas el fuego, y entonces con el aceite, la sartén y el fuego, inmediatamente el huevo se va solidificando. Cuando el amor se nace desde dentro y parte y arranca de ese hacer, de ese vivir para el otro, para los demás, instantáneamente el amor va tomando cuerpo en la vida del joven. Y entonces surge un asociacionismo a nivel eclesial o a nivel incluso humano, un asociacionismo que no es eventual. Y ahí es donde marca el Santo Padre la diferencia. Cuando el amor de los jóvenes está guiado, está ensamblado a ese eje de Dios, ese amor conlleva conducir y acercar y buscar a los demás para hacer algo bueno en común. Y entonces sí, entonces no cuesta el compromiso. Pero cuando esto no es así, el joven no quiere comprometerse, porque todo se determina en la semana que viene. El punto de mira, el prisma, es muy cercano. La semana que viene después, yo qué sé lo que ocurrirá. Pero cuando realmente el amor forma ese conjunto en el individuo y en los demás, hacia los demás y con los demás, entonces sí surge se descubre la necesidad de hacer algo, diríamos, imperecedero, algo duradero. Y en ese algo duradero está la necesidad de formar parte de algo, porque el otro es parte de mí. Se descubre al otro como parte de mí, y yo me descubro como parte del otro.
Efectivamente, padre Alberto, Benedicto XVI alienta a los jóvenes a que sean fieles en los compromisos que tomen, que permanezcan, ¿no? Y que, más todavía, no duden en renunciar con alegría a algunas de sus diversiones.
Cuando llueve, lo normal es que la mayoría de las personas están pendientes de la lluvia. Entonces, al estar pendientes de la lluvia, se olvidan de otras muchísimas cosas. Y cuando el joven está pendiente de algo pasajero, lo fundamental, lo que es estable, lo que es raíz de su propia y soporte de su propia vida, lo pierde de vista. Entonces es ahí donde el joven tiene que descubrir que lo que es pasajero y por tanto es relativo. Pero lo que es realmente imperecedero, lo que le va a él a llevar a ser feliz de manera estable, lo que le va a dar esa estabilidad que necesita para hacer de su vida, para hacer el proyecto de su vida, para construir el proyecto de su vida, eso es lo que le va a dar a él la vida. Es como construir una casa. No puede construir una casa un albañil que va, pone dos piedras, se marcha y vuelve otras dos, y después pone otras dos, y así se pasa. Se llega al momento final, se muere, y la casa no está habitable ni siquiera en una mínima parte. ¿Por qué? Porque ha vivido simplemente tomando como clave lo que es perecedero, lo que mañana se va a terminar. El amor no termina, el amor permanece para siempre. Y no importa lo que los demás hagan. Y ahí es donde la clave de falta de comprensión. Los jóvenes no entienden muchas veces que el amor sea imperecedero, que el amor no cambie. Porque los estados de ánimo cambian, porque los estados emocionales cambian, porque las relaciones humanas cambian, porque todo está en función de algo, no en función de la persona. Y ahí está la clave del amor. Cuando está en función de la persona, no cambia nada. El amor permanece, pero cuando no está en función de la persona, no hay amor. Hay un estado emocional por el cual no vale la pena dejar las diversiones. Por el cual no vale la pena hacer nada importante, dejar nada importante. Pero cuando el amor imperecedero, el que permanece, el que da sentido y soporte en mi vida, permanece, entonces la diversión es algo pasajero que no se duda en dejarla a un lado por algo más importante. Porque entonces hay algo más importante.
Bien. Vayamos a un segundo ámbito, padre, que este ha quedado clarísimo. Otro ámbito donde nos invita a expresar el amor y a crecer también en él es el de preparar el futuro que nos espera a todos, ¿no? Especialmente a los jóvenes. Y distingue entre dos ámbitos. El primero, le dice, si estáis prometidos, pues Dios tiene un proyecto de amor en vuestro futuro de matrimonio y de familia, y por eso es esencial que vosotros lo descubráis con ayuda de la Iglesia. Los invita a preparar su futuro, como usted decía, ¿no? A que no sea poner un ladrillo e ir a otra cosa, sino dentro de ese compromiso fiel, preparar el futuro, libres incluso del prejuicio que está muy difundido, que todos lo sabemos, que el cristianismo con sus mandamientos es como un coartador y sus prohibiciones incluso un coartador de la libertad e incluso de la felicidad.
Yo diría algo muy sencillo, cuando hay un explorador que se marcha a una selva a explorar el Amazonas, pongamos por ejemplo, cuando se va, a medida que se va adentrando en la selva, va estando más desprovisto. Llega un momento en que es muy probable que no sepa ni por dónde ir, porque aparentemente todo es siempre igual. Cambian algunas especies de plantas o de árboles, pero todo es lo mismo por dentro. ¿Qué es lo que le permite al que entra, qué es lo que le permite salir? Yo diría la brújula. La brújula no hace que le marca el camino, le dice dónde está el norte o dónde está el sur, no le anula. La responsabilidad, el compromiso, la entrega, el camino lo hace la persona. La brújula solamente dice dónde está la verdad. ¿Dónde está el norte? Si el explorador sigue la brújula, llegará al norte. Eso es incuestionable. Pero llegará él. Tendrá una experiencia de vida personal. Habrá tomado sus decisiones. Habrá construido su casa. Habrá conseguido su objetivo. Pero eso no podrá conseguirlo si no tiene una brújula que le oriente, que le diga dónde está el norte, que le diga la verdad, porque la verdad no la tenemos todos, no la tenemos cada uno. Y nuestra verdad no es la verdad. Muchas veces nuestra verdad ha llevado a los exploradores, como recientemente a unos exploradores en una cueva de Tenerife, a adentrarse por un camino equivocado y morir asfixiados por los gases de la cueva. Eso es caminar sin brújula. Así nos ocurre si caminamos sin brújula. Nos creemos que estamos en la verdad máxima. Nos creemos absolutamente poseedores de todos los argumentos, razones y todos los planteamientos necesarios. Pero al final nos perdemos. Nos perdemos porque la vida es más grande que nosotros mismos. Es más allá que nosotros. Por eso necesitamos a alguien que nos diga, no un ve por aquí, intenta por allá, ve por allá, porque al final acabamos en el mismo sitio. Cuando uno escucha muchas opiniones, al final no sabe qué hacer porque todas son variadas, tienen sus variantes. Necesitamos a alguien que nos diga la verdad sin ningún interés. Y la Iglesia, en este caso, nos muestra la verdad sin ningún interés. Porque la Iglesia no es nadie. La Iglesia somos cada uno, ¿no? Entonces, el interés de la Iglesia es el interés de darnos a conocer la verdad que es Dios mismo. Y en ese sentido, la Iglesia no toma nuestras acciones, no hace nada en lugar nuestro. Nos muestra como la brújula dónde está el norte, para que dentro de los conflictos de la vida, dentro de los devaneos de la propia historia, dentro de las dificultades cotidianas o extraordinarias, sepamos siempre la dirección que hay que tomar. Pero el camino hemos de hacerlo nosotros. Las decisiones hemos de tomarlas nosotros. Las subidas y bajadas, los momentos de desaliento, hemos de pasarlos nosotros. El ser constantes y perseverantes también depende de nosotros. Nadie hace nada en lugar nuestro. Es una falacia completa el decir que los mandamientos de la Iglesia nos construyen a nada, absolutamente a nada. La Iglesia nos marca como la brújula la verdad, el norte. Y en esa verdad y en ese norte nosotros tenemos la seguridad. Y cuando dudo, cuando tengo una duda de cómo afrontar una situación determinada, o cuando tengo una duda de cómo reaccionar frente a una situación concreta, entonces la Iglesia me muestra el norte. Yo debo hacer el resto.
Por eso el Santo Padre puntualiza en concreto con los jóvenes en el periodo del noviazgo, que lo aprovechen como un momento especial y fundamental para construir el matrimonio. Y lo define como, es muy bonito, un tiempo de espera y de preparación que tienen que rellenar, que tienen que coronar con oración. Esto en el mensaje actual que los jóvenes están recibiendo por otros caminos es totalmente contrario, antagónico. El Santo Padre nos invita a esperar, a preparar y a orar. ¿Cómo introducimos esta nueva visión del noviazgo en el mundo?
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es la facilidad de que muchas personas hablan de lo que no conocen. Y en ese sentido, la facilidad con que muchas personas hablan de lo que piensa la Iglesia y de lo que dice la Iglesia sin saber lo que dice la Iglesia, sino simplemente por lo que les parece o por lo que oyeron hace 50 años de unos señores que a lo mejor tampoco eran creyentes. Y así hay muchas influencias sociales en nuestro mundo y muchas críticas a cuestiones que no tienen ningún fundamento o para las que no tienen ningún conocimiento de ello. Yo diría, siguiendo un poco la línea de tu pregunta, yo diría que el periodo del noviazgo es semejante, en cierta manera, al periodo que hay en el matrimonio desde el momento en que la esposa está embarazada, queda embarazada hasta el nacimiento del primer hijo. Eso es una experiencia insuperable. No tiene parangón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vivirlo. Vivir lo que significa ese hecho concreto. El hecho de que el amor de los esposos ha conducido a engendrar a una vida y esa vida está llamada a ser alumbrada. El noviazgo es ese tiempo en que los dos novios viven de tal manera y deben vivir de tal manera la experiencia de su amor que realmente el matrimonio, el momento del matrimonio sea el alumbramiento de una vida nueva para ellos. Nueva porque lo único que va a tener en común con la anterior son las personas. Los dos novios van a ser esposos, es lo único. Porque todo lo demás, el matrimonio será la conclusión, la nueva vida que nace de una vida vivida desde el amor, desde la búsqueda del proyecto común, desde la experiencia de amarse y de regalarse mutuamente el uno al otro sin distorsionar el amor mutuo y sin dejarse influenciar o dominar por ese amor, el amor egoísta que va dominando muchas veces a los hombres por falta de tener una mente despierta. Sí, yo sé que tiendo demasiado hacia mí, pues bien, yo debo de buscar poner eso a buen recaudo para poder vivir ese periodo de noviazgo viviendo para la que va a ser mi esposa o el que va a ser mi esposo, vigilando ese amor mutuo para que no tropiece en la piedra del amor propio o del egoísmo, para que ese amor dé una vida nueva. Los inconvenientes que encuentran los novios para vivir su noviazgo, diríamos como Dios manda, para entendernos, ¿no?, son los mismos que va a encontrar la madre en la gestación del hijo. Pero el cuidado de la madre respecto del hijo, el cuidado de la madre respecto de sí misma, es lo que va a permitir que el hijo llegue a nacer y a vivir felizmente. Los cuidados de los novios, el cuidado que los novios presten a su amor mutuo y la vigilancia que los novios busquen, practiquen de sí mismos para que nunca se obstaculice el amor, eso es lo que va a conducirles a ese matrimonio que sí tendrá un sentido pleno hasta que la muerte nos separe. Porque la muerte será la máxima, el instante de la muerte será la máxima aspiración de esos dos jóvenes que van a llegar al amor completo, diríamos al amor vivido plenamente.
A la verdadera felicidad, padre. Sí. Pero también muestra otro camino el Santo Padre, el camino al que invita a los jóvenes a decir sí, si llega el momento. Por eso, por buscar la verdadera felicidad, la del sacerdocio ministerial o incluso la de la vida consagrada. Y les dice a los jóvenes, vuestro sí sin miedo, vuestro sí real, será aliciente para muchos de vuestros coetáneos, que también buscan la verdadera felicidad, pero no son valientes y necesitan de un ejemplo.
Si es que a fin de cuentas hay una cosa está clara. El hombre nace del amor, desde el amor, nace por amor, y el hombre no puede alcanzar su plenitud si no es desde ahí. La ingente cantidad de personas que a lo largo de la historia han surgido desbaratando los ritmos de la humanidad han sido simplemente personas que han vivido para sí mismas. Han desbaratado el sentido de su propia realidad. Y entonces se han venido abajo y han arrastrado a muchos. En nuestro tiempo ocurre lo mismo que en otros tiempos. Es necesario que el hombre, que la persona, asuma la razón de su vida, la fuente de su vida, la fuente inagotable de su vida, que es el amor, y oriente hacia ello su vida. Y ese amor se cuaja, como decíamos antes del huevo frito, ese amor se cuaja con una alternancia o con otra. Aquel que por las razones que sea es llamado hacia el matrimonio, lo encontrará en el matrimonio y ese será su camino y ahí encontrará la plenitud. Otros lo encontrarán en el servicio incondicional a los demás. Si no hubiéramos tenido una Madre Teresa de Calcuta, pues hubiera sido horrible, diríamos, en nuestro tiempo, porque hubiera habido muchas cosas que no se hubieran dado. No hubiéramos visto, no hubiéramos experimentado, no hubiéramos sido capaces de vivirlas. En ese sentido, otros, pues, unos, la plenitud de su amor los conduce al matrimonio, otros la plenitud del amor que ellos necesitan los conduce hacia la vida consagrada o hacia sacerdocio ministerial. En cualquier caso, en los tres casos, es una comunión plena en el amor.
y alcanzarán la verdadera felicidad, que es lo que buscamos y necesitamos. Y padre, si me permite, tenemos que terminar porque el programa se ha acabado y nos ocuparemos del fin de la carta en otro programa próximo.
Yo solo quisiera recordar un punto, que se acordaran nuestros telespectadores, que se acordaran de la imagen de la selva con la brújula. La brújula siempre nos dice la verdad.
Bueno, pues ya lo saben, búsquense una brújula en la iglesia, una palabra de verdad, de la verdad del Señor. Nosotros contamos con la presencia del padre Alberto María, así que si quieren una brújula, vean nuestro programa. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.